Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de Epicureo Regio. Yo soy Banto y conmigo se encuentran Ana y Roger. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, Banto. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. ¿Qué tal, Roger?
Nada,
¿qué tal
aquí
te
es...
trata la
Bien, bien. Aquí estamos esperando a los epicuristas.
Muy bien, pues... Nos comentaba Ana que trae por ahí una lectura que quiere compartir. Igual yo también traigo algo para compartirles. ¿Qué tal si nos arrancamos contigo, Ana? Cuéntanos, ¿qué estuviste leyendo?
Sí, estuve leyendo un libro bastante interesante. No es nada de cuento corto ni de ciencia ficción como regularmente pues se lee, ¿no? Es más bien un libro como de superación personal, por decirlo así, que habla acerca de la inteligencia asertiva. Y pues estuve en la semana leyendo varios capítulos, unos 15, 20 minutos mientras iba a mi trabajo ahí en el camión, ¿no? Y la verdad, pues está bastante interesante, pues las técnicas que te dan para tener una mejor comunicación asertiva, más que nada, y que en realidad, pues, de hecho lo compré porque de cierta manera como que a veces no me sé expresar. Entonces pues sí creo que en lo personal a mí ese tipo de libros me gusta, creo que nutren y pues que nos pueden ayudar, ¿no?, en varios aspectos, sentidos, en el trabajo o cómo te diriges con otras personas, y más que nada pues que se pueda dar una buena comunicación.
Pero ya me intrigaste, Ana. ¿Cómo se llama el título?
Se llama así, Inteligencia Asertiva, de Javiera de la Plaza.
¿Javiera de la Plaza?
Ajá.
Ok, para buscarlo. Está interesante. Mucha gente no da importancia. Bueno, al menos yo he visto un poquito de inteligencia emocional, pero por lo que comentas está interesante. ¿Qué es lo que de lo que has leído ahorita, qué es lo que te ha llamado más la atención?
Pues fíjate que pues regularmente yo subrayo los libros, ¿no?, y agrego ahí comentarios.
Sí.
Y aquí tengo uno que me llamó la atención, que dice: los contenidos no expresados, esos que pretendemos ocultar, existen por más que queramos creer lo contrario. Y pues ahí agregué.
Sí, 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 continúa, Ana.
Y ahí agregué varios comentarios, mira, hablando de inteligencia asertiva, agregué comentarios como de sentirnos mejor buscando la mejor manera de hacerlo. De lo contrario, la máquina puede sobrecalentarse y explotar, pagando las consecuencias, obviamente refiriéndome como a las máquinas nosotros mismos, ¿no? De que si cargamos con cosas y no sabemos expresarlas de una manera correcta, pues al final nos malexpresamos y ya malinterpretamos todo, ¿no?
Fíjate, es como que diríamos...
Dale,
Roger. Como diríamos, Ana, la inteligencia es una manera diferente de visualizar las cosas.
Sí. Pues que muchos anteriormente no se tomaba como inteligencia en las emociones, ¿sabes? Nada más era de que hay el que eres inteligente en matemáticas o cosas así, pero conforme fueron pasando el tiempo, pues hay inteligencia, por ejemplo, en alguien que sabe tocar varios instrumentos, ¿no? Kinestésica o
ajá.
Entonces también la inteligencia de que tú sepas controlar los sentimientos ante una situación por ejemplo, que alguien te esté provocando está muy difícil, sinceramente. Y también depende del temperamento de las personas, porque en mi caso yo sí soy muy reactiva. Y
Perdón.
según trato de decirte las cosas bien, pero me dijeron una vez, es que tú le dices chinga tu madre, ¿no? A las personas. Y yo le digo, pero es que no quiero decir eso. Y dice, pero eso das a entender. Entonces, pues sí quiero mejorar esa parte, ¿no? Nada de que, ah, es que así soy y ya, así me voy a quedar. Pues no, porque pues también decía el libro que son, cosas aprendidas, patrones a la infancia. Entonces, pues está todavía más difícil, porque luego todo lo de la infancia repercute ya cuando uno crece, ¿no? Pero está bastante interesante.
Y es que eso es muy cierto, Ana. Nosotros traemos ya, digamos, por generaciones atrás, ciertas costumbres y más de repente en algunas regiones en donde se nos imponen ciertas cosas.
Sí.
Todavía es muy común escuchar que el hombre, en el caso de los roles de género, el hombre pues no puede expresar una emoción como la tristeza, no puedes expresar a lo mejor el temor. Entonces, ¿qué emociones te permiten a ti como hombre expresar? Será el coraje, el enojo, ¿sí?
Sí.
A lo mejor este tipo de emociones sí son permitidas, son más como que entendibles en un hombre. Y eso pues a la larga va dañando emocionalmente a la persona. Igual para la mujer, supongo que el expresarse de forma directa, el ser salvaje o no sé, explosiva la persona, pueden pensar de que pues, no es correcto, no es propio de una mujer, pero pues realmente son emociones que son válidas para cualquiera. Pero como tú lo comentas, en este caso, el estudiar cuál es la forma correcta o la forma, no tanto correcta, la forma asertiva de lograrnos expresar y moldear a lo mejor ciertas costumbres, pues nos ayuda bastante.
Sí, la verdad sí, son, pues a veces que incluso me siento mal cuando me pongo a leer como que otro tipo de lectura, o sea, ciencia ficción, romance, y digo, en vez de que me ponga a leer algo que me nutra, ¿no? Pero digo, bueno, también no debo ser tan dura, que de hecho en el libro decía, hay que aprender a ser más amigos de nosotros que de nuestros amigos. Porque un amigo puede hacer algo mal y no lo vamos a juzgar y le vamos a decir, no, no te preocupes, se soluciona. Pero cuando uno se equivoca, se reprocha muchas veces el error y que no, que eres un esto, un el otro, pero ¿por qué? Si debemos de tenernos más amor propio y decir, a ver, no pasa nada, te equivocaste, vamos a mejorar y, no, y a seguir, ¿no? Pero es lo contrario. Latigamos más que a otra persona. Pero
No
está
sé si te ha
muy...
pasado, Ana, que cuando lees ese tipo de libros, muchas de las cosas tú las ves y dices, oye, sí es cierto, es lógico, está correcto, pero muchas veces las personas por una falta de perspectiva o de visualización no lo ves, como dice Banto, ¿no? Estás amarrado a cierta idiosincrasia, a cierta visualización de las cosas, que no ves lo que está alrededor. Simple y sencillamente recuerdo un libro de Gaby Vargas sobre, bueno, ella es una experta en cuestiones de contrato con las personas y de modales, y sacó un libro sobre las personas que trabajan, ¿no? O sea, la cordialidad y lo que debes de hacer cuando trabajas, ¿no? Y venía algo bien sencillo, bien cierto, cuando eres una persona profesionista, y decía el consejo, decía Gaby Vargas en el libro, cuando acabes una carrera universitaria, trata de hacerte un resumen de tu vida y practícalo, 3 minutos. Va a haber la oportunidad en donde estés en un trabajo, te presentes ante los demás y te digan, preséntate. y te quedas paralizado porque no sabes qué decir. Vete sí. preparado y tú ya tienes tu diálogo de tus 3 minutos de tu vida. Y te dice, ya luego te da consejos, habla de esto, concéntrate en esto y di esto y se acabó. Entonces tú dices, es lo más lógico del mundo, pero nunca lo habías pensado.
Sí.
Sí, muy cierto.
Por cierto, ¿cómo se llama ese libro?
Tiene varios, Gaby Vargas tiene varios títulos, les de hecho ahorita lo está buscando, nomás que tengo que quitar unas cosas del librero número 2. Es modales para modales en la sociedad, modales en el trabajo, son como 3-4 libros de una edición que salió, creo que Diana, hace como 15 años. Y te vienen puros consejos prácticos que ella pues los ha tenido, porque también es asesora de imagen de empresarios y dicen cosas tan ciertas que dices, tienes toda la razón, ¿no?
Sí.
El arte de convivir y la cortesía social, me topé con este libro de Gaby Vargas.
Sí, tiene varias, sí, es buena ella. Pero ese me llamó la atención porque es especialista en cuestiones de trabajo. Uh-huh. O como decía que, por ejemplo, todo mundo tiene una persona en el ambiente laboral que es un poco dura, un poco, hasta llegas a pensar que está en contra tuya, ¿no?
Sí.
Y venía un consejo para que le bajes la guardia a la persona, simplemente entabla una plática, un diálogo con alguna relación que veas que puedes tener con esta persona y haz ese vínculo. O lo que es más fácil, pregunta por su familia. Interésate por lo que hace un hijo de él y automáticamente baja la guardia. No, obviamente no te dice que tú mientas para llevártela bien con ella, con esta persona, pero sí
ganarse las personas de cierta
estableces
manera.
Un diálogo más cordial, porque muchas veces en el trabajo cuando pues, tratas normal a las personas, no es que las traques súper amigos, pero las tratas normal, es cordial el asunto, porque te pones a pensar que literalmente convive más con las personas del trabajo que cualquier persona con su familia.
Sí.
Muy cierto. Pues bueno, pues muchas gracias, Ana, por compartir el libro que estuviste leyendo. Supongo que te lo vas a terminar.
Sí, definitivamente.
Y ahí nos vas diciendo qué tal vas avanzando con el mismo.
Un consejo por semana, ¿no?
Sí.
Sí, no, sí, es el título, ¿verdad?
El título se llama Inteligencia Asertiva.
Ah, Inteligencia Asertiva.
Ah, no, pero te digo que lo leas y como tarea nos digas un consejo
que nos
que hayas aprendido una vez por semana.
Me parece bien.
Es buena idea. Y bueno, tú, Roger, ¿tienes por ahí algo que nos quieras compartir? ¿Algún libro que hayas estado leyendo?
Libro que había estado leyendo, pues si vieras que han sido varios, pero uno así sencillo, corto, que me gustó mucho por lo sencillo de la trama, es la de Shirley Jackson, La Lotería.
La Lotería.
Sí, está, de hecho se los puse en una, cuando teníamos el club de lectura. Y realmente me llamó mucho la atención porque son de esos cuentos cortos que te dejan con una idea, ¿no? Más allá de, que es una de las cosas que me gustan de estos escritores que muchos, por ejemplo, tipo Clint Baker, El Tren de la Carne, creo que se llama, de los 80, de su libro Sangre. Despliega toda una serie de comentarios y descripciones narrativas en las cuales inclusive la ciudad de Nueva York donde se desarrolla la historia cumple parte con ese otro personaje del mismo cuento, pero hay otros autores que en la sencillez de lo que escriben te dejan ese, bueno, a mí me gusta eso de que te dejan algo más allá de que pensar y te dejan con cierta con cierta querella mental de que viendo posibilidades, ¿no? No les comento la trama de La Lotería, léanlo, realmente lo leen en 3-5 minutos y te deja con un pensamiento así bastante, bastante interesante. Es como, el, no sé si les haya dicho el cuento más corto de ciencia ficción que de la historia.
Creo que sí, pero no me acuerdo muy bien.
Frederick Brown es un, Isaac Asimov lo consideró el maestro del cuento corto, aparte de Theodore Sturgeon, en donde le, el cuento dice así, bueno, más que nada, la, sí, es el cuento de ciencia ficción. Dice, el último hombre sobre la tierra estaba en una habitación encerrado y tocan la puerta. Y ya, ya. Es todo la historia,
¿y
¿no?
¿Y quién era?
Te deja ese punto, ¿no? De que el último hombre de la tierra está en una habitación y tocan la puerta. ¿Quién es, no? ¿Por qué está ahí? ¿Qué quiere? Y la historia de Shirley Jackson, la lotería, también te deja esa ambivalencia de lo que está pasando en el medio rural en Estados Unidos. Y de hecho, pues es la creadora del llamado terror doméstico, en donde el terror no es de criaturas innombrables, lovecraftianas, ni de seres mitológicos, ni monstruosos tipo hombres lobos, sino que son las mismas personas.
Es más humano, más cercano.
Más cercano, y eso es lo que también puede dar un poco más de miedo.
Sí, la claro, verdad, claro. Sí. Ya no sabes aquí mismo.
Sí, y no tanto porque sean personas, sean asesinos o hagan cosas perturbadoras a la misma sociedad, haciendo daño a los demás, sino en especial el relato de la lotería conlleva varios puntos que no es un individuo, y no digo más porque es parte de la trama que sí te deja pensando, sí, bastante. Sí.
De tarea para los que nos están escuchando, que se avienten la lotería.
Sí, y un consejo cada semana.
Yeah. Voy a leer el libro de Napoleon Hill y ya. ¿Cómo se llama el libro? 10 consejos para ser millonario, algo así. Fue el primer libro de superación financiera que hubo en el mundo. Ese.
Creo que también lo voy a leer.
Sí, está interesante porque Napoleon Hill se entrevistó a muchos empresarios. Y una de las cosas que me llama la atención es que uno de los empresarios que él entrevistó, que ya estaba en sus últimos años, fue a Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de todos los tiempos. Y en esas entrevistas a todos los millonarios, básicamente les preguntaba cómo llegaste a ser millonario y qué consejos le das a los demás. Entonces, en base a eso, sacó un libro donde menciona los 10 pasos para ser millonario. Y a partir de ahí, pues, surgió el género de consejos financieros para no financieros, podríamos decirlo.
Las 10 claves de Napoleon Hill, sí, ya me lo encontré, para hacerte rico.
Exacto, es un clásico, fue el primero de ese género, y ahorita, pues, ya ahorita, ¿qué es? Cerdo capitalista, niño rico, sí, padre pobre, no, ya hay mucho, ¿no? Pero básicamente te lo puedo resumir en 3 frases, ¿no? Pero mejor léanlo, está interesante. Digo, por curiosidad, a mí, en lo personal, y lo siento, ¿no? Pero no me gustan mucho los de superación personal, pero debo de leerlos para hacerlos, a criticarlos correctamente.
Bueno, para eso se ocupa leerlos, estamos de acuerdo, aunque no te gusten, no nos gusta un género, tenemos que saber para, dijeras tú, criticarlo, ¿no? De manera adecuada.
Exacto. Así es, debes de tener el conocimiento de causa, ¿no? No manda que no quiero, porque no me gusta, como la capirotada.
Sí.
Sí, exacto. Y bueno, pues no sé, ¿quieren que les comparta yo lo que estuve leyendo?
Adelante, sí. ¿Qué has leído esta semana?
Pues este es un cuento de el autor se llama Greg Egan. El libro que compila varios cuentos cortos de este autor se llama Axiomático. Y es bien curioso. El autor es un desarrollador de software, pero realmente es más conocido por sus novelas de ciencia ficción. En este cuento llamado La Gema, déjenme nada más les confirmo bien, luego les estoy echando mentiras. Se llama Aprendiendo a Ser Yo, el cuento. Habla de una gema, que así le llamaban, que se insertaba en los niños, cuando ya tenían cierta edad, se sometían a una cirugía y les implantaban una especie de piedrita, de gema, que iba creciendo, esto se instalaba, digámoslo así, en el cerebro. Uh-huh. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era de que la gema iba aprendiendo de las interconexiones del cerebro, iba aprendiendo de todas las interacciones que hacía y almacenando toda esa información. En cierto punto, las personas tenían la posibilidad de someterse a una operación en donde les extraían totalmente el cerebro y su conciencia la suplantaba, digamos, esta gema. Para el resto de las personas no notaban nada diferente. Esta operación les daba la facultad de que podían vivir eternamente, o sea, si el cuerpo se les deterioraba, pues podían sustituirlo por algún clon, y también la misma situación, insertaban esa gema que ya traía los recuerdos ya establecidos y la persona seguía como nada. Para el personaje principal, que es el que trata este cuento, sus papás le habían comentado que pues tenían pensado someterse a esa operación. Él se enojó mucho con ellos, no quería que perder a sus papás. En una ocasión pues le hacen la revelación de que sí, que ya llevaban al parecer un par de años sometidos a la operación, y pues él no se había dado cuenta, y haciendo cuentas él decía, pues claro, cuando me dijeron que se iban a ir a un viaje de negocios y que pues iban a ir ellos solos, era porque se habían sometido a esta operación. Él crece con ese rechazo, a pesar de que él también de niño fue sometido a que lo operaran. Para esto me estoy saltando un detalle. El que te inserta en la gema no generaba el cambio. Tenías que después, que ya tenías cierta edad, en donde yo pienso el cerebro ya no termina termina más bien por madurar. Uh-huh. A partir de esa edad, tú te podías someter al switcheo, otra operación que hacía el switcheo, y entonces tu conciencia ya quedaba almacenada en la gema, que era pues la que se estaba manejando. Uh-huh. Él tenía mucho miedo porque decía que eso era como morir. Veía muchos libros de filosofía, leía mucho de eso, para entender, a pesar de que tenía muchos amigos que le decían, no, tú deberías de someterte a la operación. Y para no contarles mucho, nada más les dejo en un punto en donde él decide ya no someterse a nada de esa intervención. Él decide que pues prefiere pues vivir una vida normal hasta donde su salud le permita, y llega un momento en el que, estando enfrente de la computadora, pierde control de su cuerpo. En un principio piensa que tiene una parálisis total de su cuerpo, pero se da cuenta de que su cuerpo sigue operando y él sigue trabajando en la computadora. Quiere hablar, quiere gritar, pero no puede hacerlo. Se da cuenta de que su cuerpo está comunicándose con otras personas después de que se para de su computadora, vaya, hace su actividad, su día normal. Y es entonces que se da cuenta de que cuando es, en este caso fue de forma automática, no tuvo necesidad de hacerse la operación, pero él se da cuenta de que cuando les hacen el switcheo, lo que hacen es de que le dejan el control a la gema, pero ellos siguen viviendo ahí. Entonces ellos son los que pierden la existencia, y quienes quedan son unos reemplazos sintéticos de sí mismos, ¿no? Uh-huh. El cuento realmente está cortito, pero es de los que más me ha impactado. Ya tenía mucho que lo había leído y quise volver a leerlo, y se los quería traer, platicarles un poquito de este de este cuento. Tiene varios este autor, Greg Egan, pero este es el que quería, me llamó la atención.
Fíjate, cuenta que lo comentas, no sé si de casualidad, Roger o tú, hayan visto la serie en Netflix de Los 100.
No. Sí,
la quería ver y nunca la vi.
Esa, ahorita que explicaste todo eso, llega un punto de la serie en la que pasa exactamente eso. O sea, lo estabas contando y yo me acordaba de que, digo, ya obviamente, no sé, en la quinta temporada, cuarta temporada, llegan como que a otro planeta y hay como que mucha gente, mucha paz y todo eso, pero sí se implantaban algo acá por la parte de entre el cuello, acá por la nuca, pero sí como tipo, por decirlo así, una araña, pero robótica.
Sí.
Entonces, cuando, por ejemplo, si a mí me mataban o algo, rápido, no sé, alguien me abría donde se implantó y guardaban, pues, literalmente la memoria, ¿no? Y después se le implantaban a otro cuerpo y otra vez recordaba sus vivencias, como tú comentas. Y yo dije, no, pues sí, ¿no? Al último, todas las series se basan en libros de cierta manera, ¿no? Tal vez que lo hayan sacado de ahí.
Puede ser, estoy buscando, ¿cómo se llama? ¿Cien humanos? No, la serie.
Los cien, ¿no? Okay. Oye, ¿cuánto? ¿Y de qué fecha es el libro? Me suena que son de los 2010, 2000, ¿no? 2015.
Sí, ya tiene ratito.
Pero déjame, es reciente, ¿no? Según yo, me suena como del 2010, 2015.
Axiomático, déjame te digo. Este libro fue publicado. Dice, Axiomático es una colección del 95. Es una colección de cuentos cortos de ciencia ficción. Sí. Sí, ya tiene rato. Ha tenido reediciones, posiblemente lo hayas visto ya reeditado con fecha más reciente. Se hizo una adaptación en el 2015. Por lo que veo aquí, fíjate, no estaba enterado. A ver con quién está.
Uno de los problemas actualmente de la ciencia ficción es el arte del asombro, que yo creo que ahorita ya se ha perdido mucho, porque consideran que si algo es ciencia ficción, hay que asombrarte, y a estas alturas que encuentres a descubierto, no platicado antes, es muy raro. Más que nada ahorita, pues lo que puede pasar es que agarres una idea y la veas por otro punto de vista, porque crear algo nuevo en la ciencia ficción se me hace
muy difícil.
No creo que haya algo nuevo.
Sí. Lo que me topo mucho, que en general los autores que recientes que he leído de ciencia ficción o fantasía proponen nuevas formas de mezclar conceptos. O sea, no es nada nuevo. Podemos leer de fantasía y todo gira en torno a lo que ya establecieron los autores de hace mucho tiempo, igual ciencia ficción, pero lo que ofertan ahora los autores que llaman más la atención, que pegan, es que traen alguna forma renovada, rejuvenecida de las mismas fórmulas que ya se venían haciendo. Sí,
sí, pero hay un punto que hay que considerar. Los autores que quieren, como quien dice, hacer su propio camino, pero también están los que están contratados. Simplemente pon ahorita no recuerdo, pero anteriormente, en años pasados, salían las películas de Star Wars y había cómics y novelas que ampliaban y te comentaban las historias ya clásicas o las películas nuevas, o parchaban cosas, situaciones en las películas o en las mismas series. Entonces, recuerdo yo que al año se publicaban de 5 a 7 novelas de Star Wars, literal, y cuando fue la segunda trilogía, se editaron el doble de libros. Entonces, simplemente pon Percy Jackson, no me acuerdo, son 20 y tantas novelas. Entonces ya como que agarran cierto género, cierto concepto, como el autor que nos presentaste del, ay, ¿cómo se llama el universo? El
Cosmere, Brandon Sanderson.
Ajá. Exactamente, o sea, ya él ya hecho y lo está desarrollando de una manera asombroso. De hecho, leí un artículo que lo llamaban el Tolkien de la ciencia ficción, un tanto cuanto exagerado el término, ¿no? Pero el hecho de que él haya tenido todo su mapa editorial de conceptos, personajes y hechos, pues es muy loable. Simplemente yo no sabía, Percy Jackson, que creo que hay 2 o 3 películas, no me acuerdo. Buscas todo el audio y en inglés y
20, 20. Bueno, sí, de Percy Jackson, dices.
Sí, sí, busca. La otra vez vi un meme donde decía que, ah, mira, la película se ve padre, vamos a empezar a leer las historias, y pasa, aparece una foto con todas las novelas, como 30, ¿no?
Ya sé, sí. Es que sí, son personas que tienen una capacidad enorme para generar universos y generar conceptos y mundos nuevos, pero pues es lo que nos gusta, es lo que pedimos para estar entretenidos leyendo y leyendo y leyendo.
Sí, hay unos autores especializados como Jack Vance que le dan cierta profundidad a las culturas alienígenas y le dan cierta lógica y cierta misticismo que te hace muy atrayente, ¿no? Y hay otros autores clásicos como Ben Boba, en donde también se alucinan unas cosas muy exageradas, pero y hay otros que consideran a los extraterrestres como los protagonistas, como Doom, que en sí no son extraterrestres, no son terrestres, ¿no? En ese aspecto. Pero hay de todo, ¿no? Yo realmente sí prefiero lo más clásico. No sé si hayan leído ciencia ficción dura.
Yo no sé ni qué
es. Ciencia ficción, en el mismo contexto de la historia, datos científicos que avalen lo que tú estás leyendo. O sea, simplemente una novela de Star Wars, y se van de un planeta a otro. No hay explicación científica. Sí. Pero exacto. Si te agarras alguna de Ben Boba o de el Mundo Anillo, que fue la primera vez que yo leí, imagínate, es un mundo en forma de anillo que tiene un sol interior. Bueno, explican de manera, o sea, en cuanto a física, ¿cómo se llama? De cómo funciona el Mundo Anillo. Te habla sobre los viajes espaciales, pero en términos matemáticos. Te estoy diciendo, yo me cansé de leer la novela, la verdad me cansó leer tantos números, no estaba acostumbrado a que me justificaran científicamente el contexto de ciencia ficción. Y son muy pocos autores los que se meten a hacer esto, porque la verdad sí es muy pesado. Pero hay gente que le gusta y cree posible eso, y pues lo expone, ¿no?, en texto, ¿no? Y eso se le llama ciencia ficción dura.
Como digamos la película de Interstellar, digo, cuentan mucho cómo plasmaron muchos conceptos científicos y teorías que se tienen de cuánticas, y pues está basado en mucha data científica, ¿no?
Así es. Sí, hay gente que le gusta y otros que no, pero ahí son, estos son los conceptos de así como hay géneros literarios, ciencia, fantasía, aventuras, terror, hay subgéneros dentro de los géneros, y la ciencia ficción está, pues, los clásicos: ciencia ficción suave, ciencia ficción dura, las ucronías, hay muchos tipos, ¿no? Pero sí está para todo público.
Pues sí. Bueno, pues estuvo muy, muy padre la plática. Se nos fue, y qué bueno que la tormenta nos dejó terminar bastante bien, ¿verdad?
Y sí. Mira, hasta el final, pues, Roger se quedó más tiempo.
Sí, hecho, acá estaba midiendo mi cronómetro, dije, ahorita Roger nos va a decir ya, ahí los dejo.
No, de hecho, estoy viendo la hora, ya son las 9:15.
Sí. Pues bueno, yo creo que este fue nuestro primer episodio ya en forma. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Roger. Y pues vamos a seguir juntándonos y trayéndoles a ustedes este tipo de contenido, lo que nos vayamos topando, lo que nos vayamos encontrando de lectura, lo vamos a estar aquí comentando.
No, pues muchas gracias. Y adelante. Recuerden, este sábado a las 4 de la mañana, vean la coronación de su majestad el rey Carlos III y la reina Camila.
Ah, sí, hay que estar pendiente de todo el evento, ¿verdad?
Sí, es verdad. Sí, hay que verlo desde las 4 de la mañana. Y lo platicamos la otra semana.
Dale. Hombre, yo ni tele tengo, así que...
No, YouTube.
En YouTube, si no en repetición, si no te levantas a tiempo.
Si no ves los resúmenes en TikTok.
No tengo TikTok.
No, pues ve el
la
mío.
Ventaja de... Pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí y hacer esto posible. Me despido, les cedo la palabra a Ana, a Roger, si quieren despedirse.
No, pues nos vemos el siguiente jueves a la misma hora en el mismo canal, aquí con Roger, Banto y Ana, trayéndoles más cosas interesantes.
Muchas gracias.
Nuevamente, dale, agradecerles, dale, a todos, y darle un reconocimiento a Banto, que sin su ayuda técnica esto no hubiera sido posible. Es correcto. Pues nos estamos viendo el jueves para platicar más de cosas que se nos ocurran.
Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.
Bye.
Hasta luego.
Bye. Hasta luego.